Pero que muy buenos días, Comunidad Valenciana. Os habla Ramón Palomar Charver desde la 99.9 Valencia Radio. Muy buenos días y fresquetes días. Chelor, amigos, chelor. Ayer hacía gracia la chelor. Ay, qué bien, sí, ha llegado el frío. 2 grados 3 por aquí, menos 8 por allá. Te vas a de música, creo que menos 9. Te vas a de menos 14. Bien, un día hace gracia. Pero ya está mañana. Ya hacía menos gracia, ¿eh?
Bueno,
y mañana seguiremos igual y no hará nada de gracia.
Y la sensación, igual. La sensación térmica
la
es
sensación
otra cosa,
térmica,
¿eh?
Térmica esta mañana en Valencia. Buenos días, Silvan Jock.
Buenos días.
Esta mañana la sensación térmica en Valencia a las 7 de la mañana de menos 2 grados. Y estábamos, creo que a un gradito o dos. Y en Liria, que tengo aquí a mi amigo José Montero. José, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Estáis a menos 1 o menos 2?
Hemos salido de casa a menos 1.
Y sensación térmica menos 5.
Sí, posiblemente.
Que tiene mala rima. Mo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Chelor, ¿eh?
Yo estoy acojonado.
Yo también.
No. Yo he puesto un pie a las 9:30. Que yo he salido.
Traga.
Un poquito más
¿Cómo
tarde.
Se llama lo que nos has traído?
Qué bueno, ¿eh?
Es un dulce típico de Liria que se llama congrech.
Está bueno, ¿eh?
Pues guardadme, ¿eh? Que habéis empezado
no.
a comerlos cuando empezaba el inicio y no me puedo escapar.
Yo lo primero
de aquí.
Que he mirado, Silvi, es si tú tenías. Digo, lo guardamos para
¿qué
que
va?
Tenga.
Pues, ¿sabes cómo es el señor este que tenemos de amo?
Me ha obligado a jugar el invitado. Que es que
se ha tomado uno y yo dos. Es reconocer que yo he venido más tragón.
Sois hoy. Ya que vamos a no tomar cuando quieras, pero hablaremos con él porque estuvo un año en el Juan Sebastián Elcano, ¿eh? También tenemos otros oyentes, pero como fue el primero que llamó, es el primero que vendrá, pero ese es que vamos a hacer varios especiales. De la gamina.
Vamos a hacer el del submarino, que tiene mala rima también, sí. Que no va a ser día del submarino, agárreme del pepino. Sí. Habrá un día con
queda,
todos los
queda que todo muy bien cuando vosotros, o sea, no, vamos, la mili, intentasteis por todos los medios.
Yo sabéis que mentalmente
no
estuve en la legión.
No.
Ahora hablaremos de
yo dejé, eso, bueno. Yo dejé de votar al Partido Popular porque Aznar quitó la mili. Dije, esto no va conmigo, me voy a hacer de izquierdas.
Tú, Mon, en la mili hubieras sido un espécimen extraño.
Mi padre cuando le tocó la mili era 2 años. No sé qué año sería por los
sí,
50.
Antes era así, 21 meses o así, sí.
Y entonces él le gustó tanto que se quedó medio año más. Y de repente, a los 2 años y medio, se cruzó con un superior y le dijo, ¿sabes? ¿Usted qué hace aquí? Tenía que haber, no sé cómo se llama, eso que ya te libras, que acabas.
Te licencian.
Y entonces no supo qué decir y dijo, cojan sus cosas y lárguese de aquí.
A ver si ahora voy a saber más de coches y de militares.
Hombre, de coches no lo sé, pero me chivan por ahí, José, que eres taxista, ¿puede ser?
Sí,
trabajo. Pues mira, sé que tienes a un compañero escuchándote.
Ah, sí.
Anda, qué guay.
Miguel.
Sé que muchos compañeros oímos esta
historia. Sí. Pues oye, un placer. Sabéis que es un colectivo a los que nos tenemos especial aprecio.
Pues lo sabemos.
Porque como yo cojo el coche lo mínimo que puedo, creo que contar algo de mi coche, que lo arranqué ayer y hizo... Y le costó, ¿eh?
¿Batería?
Le costó. Pues ese ruidito ese, hombre, lo cojo una vez a la semana, pero con la chelor...
¿Pero cuántos años hace que no la cambias? Es que de poco uso, que aquí...
Yo qué sé, 2 o 3.
Nuestro amigo seguro que lo sabe. De poco uso las baterías se descargan.
Claro,
efectivamente.
Y por el frío.
Por el frío
más. Pero me aguantará hasta el verano. Porque en verano sí que lo cojo más.
Hombre, pitoniso es taxista, no pitoniso.
Hombre, yo creo que deberías de darle ya un repaso.
Pues avisaré a los amigos de Dauto.
Sacúdete la pechera, ay, sí. Que has tomado poco, pero pareces Al Pacino en Scarface, sí. del azúcar.
Bueno, vamos por parte. Primero, la chelor. Yo apostaría, estaba pensando estos días, digo, es que el clima que tenemos en la Comunidad Valenciana, que en general está muy bien, pero pasamos de 38 grados, 40, 41 o algo algunos días en agosto, con noches torridas, que es una trastada dormir, a días como hoy, que te levantas con 1 grado en la ciudad de Valencia y en el interior con menos tantos grados. Y dices, claro que hay cambio climático, pero yo estoy en contra del cambio climático. Yo lo que me gustaría es un clima estable, es decir, que oscile entre los 22 y los 28 grados
todo
el año.
Pues nos vamos a las Canarias, sí, efectivamente.
Ya, pero yo no quiero vivir en las Canarias, yo quiero vivir aquí.
Pues oye, te gustaría. En vez de gatos por la calle tienen lagartitos y cosas esas.
Pero para que os fijéis el cambio climático, cómo oscila, cómo bascula en nuestra comunidad.
Habla
con barbaridad, tío.
Habla con los
¿Esto es un escándalo?
Habla con los programas estos de misterio que dicen que todo se hace con nubes. Nubes artificiales.
Pues igual hay algo de eso, pero tío, que yo...
El sábado, Ramón...
Yo quiero estabilidad y no cambio.
Toda la vida ha habido, yo no sé qué es exactamente, y de hecho si no hay consenso científico como para dar yo una opinión, pero el sábado yo iba en camiseta, 24 grados en Valencia. Eso es una barbaridad. Y de 24 a 2, Yo, sinceramente, lo veo raro.
24 en las horas centrales del día, por la mañana hacía frío.
Pero bueno, yo el sábado ya salí...
Cada mediodía era una maravilla.
Yo salí a currar, porque yo entraba a las 11 y salí 9 y media, una cosa así, y hacía calor. O sea, yo salí abrigado y dije,
esto ha pasado todos los años.
Y a las 11 o las 12, en enero no.
Sí.
No. No, Ramón, yo en enero no he ido en camiseta nunca. Tú recuerdas lo que quieres.
Yo recuerdo haber ido al campo en enero, pantalón corto.
Eso para empezar.
Eso es muy de pareja que lleva 50 años
casada. Tú recuerdas lo que quieres y los recuerdos no existen. O sea, tú recuerdas el recuerdo. Con lo cual es todo falso lo que recuerdas tú. Sin embargo, lo que recuerdo yo es verdadero.
Bueno, pues claro, eso, que hay una chelor que es horrorosa y que se supone que mañana y pasado seguiremos igual. Y además, jueves y viernes es posible que llegue lluvia. Que bueno, que está bien que llueva, pero bueno, ya
pero
sé.
Yo creo que
un desastre.
Yo creo que vivo en... Sí, Mon, quítaselos o no los llegaré a probar. Yo creo que vivo en un sitio con un...
Microclima. Claro, vamos, ahora tenéis un microclima.
Porque no hace tanto frío. Yo tenía un grado allí, pero es que tenía menos grados
es que
cuando venía
si evaguada,
por la pista,
si evaguada,
por
sí,
la pista de silla.
Y
digo,
tal.
No,
está
sí,
todo estudiado.
Estoy
todo...
en bastante altura, 250 metros sobre el nivel del mar.
Está todo estudiado,
pero, bueno,
Silvi.
Ahora,
bien,
tampoco me los dejes todos.
Tenemos,
¿eh?
Sí, quédatelo todo. Tenemos un montón de asuntos.
En Montserrat hace mucho frío, Ramón.
No hace tanto frío. Pero si los que vais vestidos como cebolla sois vosotros.
Yo voy como una cebolla.
Yo llevo un jersey de lana y por
ver,
si acaso
calma,
he cogido un abrigo.
Os veo muy revolucionados. Varios temas. Primero, para disimular, es realmente indignante que apareciese ayer la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, diciendo, es que más, ¿cómo se atreve con tanta desfachatez, desahogo y desparpajo? Diciendo que lo del juez del Tribunal Supremo, que un juez del Tribunal Supremo, os aseguro que es alguien terriblemente preparado, que está emplumando al fiscal general del Estado sin ningún motivo, y dice textualmente que son elucubraciones. Hay que tener la cara muy dura, Pilar Alegría. Te lo dice alguien que conoce a varios magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que tengo una pandilla con ellos y de vez en cuando quedamos a comer, y está aquí en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, y es gente que jurídicamente está preparadísima. Pero luego, por otra parte, es gente con muchas inquietudes culturales, con muchas sensibilidades, en fin, gente muy estudiosa en general en la vida. Pero un juez del Tribunal Supremo, vamos, que te atrevas a decir que yo está con elucubraciones, entonces aquí... Hay que separar un par de asuntos. El novio del Ayuso, eso sigue su curso. Y a lo mejor lo empluman, o a lo mejor no lo sé. Pero bueno, eso es un caso. El otro caso que no tiene nada que ver es que el fiscal general del Estado presuntamente ha revelado secretos. Y eso es un delito. Entonces son dos casos. Que los quieran mezclar. Esto que dicen todos los ministros del gobierno de no, pero es que hay que fijarse. Sí, habrá que fijarse en eso. Pero que el fiscal general es otra cosa. Tenemos dos asuntos. Y ya dejen a la justicia en paz y dejen a los jueces en paz. Es que es increíble. Han tenido que ir jueces a Bruselas a pedir un poco de protección. Decir, oiga, que tenemos un gobierno que se está cargando la separación de poderes o que se la quiere cargar. Bien, esto por un lado. Y ahora... Silvi, un subidón. Y ahora... circula por ahí, que se ha convertido en algo viral en las redes, un documento esgarrifoso, un audio escalofriante, también hay imagen, ¿eh?
Es buenísimo.
Hay gente que me lo ha enviado diciéndome, ves, te anticipaste con la gallera, efectivamente. Es un clan de etnia gitana, que se dice ahora, antes eran gitanos de toda la vida, que se dedicaban al noble deporte de las peleas de gallos, que en muchos sitios es ilegal.
Mucho como noble.
En buena parte de España, creo que en las Canarias está permitido, no me acuerdo muy bien, en Puerto Rico está permitido, pero en España suele estar menos, creo que en alguna zona de Jaén es ilegal. Entonces parece ser que a este clan van y les roban los gallos o llega la policía. No me aclaro muy bien porque yo empecé a ver la segunda parte, que es cuando salen indignados. Y entonces vamos a escuchar ahora el audio porque nunca he visto tanta gracia para insultar. ¿Tú lo has escuchado, José?
No, la verdad que no lo he escuchado.
Vas a flipar. Con esto sí tienes que hacer un inicio. De abierto a mediodía, laxante a mediodía o algo. Ha sido algo apoteósico, está circulando por toda España, se convirtió en viral. Y desde aquí quiero recordar que yo en la gallera ya apuntaba esas maneras que hay por ahí. Esto es... Que mucha gente me decía, ¡hala, cómo has exagerado! Y yo decía, no, que no he exagerado, que he ido a un centro de alto rendimiento de gallos y he visto cómo colocan a los gallitos encima de una cinta como de gimnasio para que hagan piernas y he visto todo lo que les dan y he visto cómo los miman y he visto cómo el que pierde acaba en la paella del domingo. No exageraba nada. Prueba de ello es que lo que escucharéis ahora supera cualquier ficción que se basaba en la realidad, en el caso de la gallera. Esto es súper auténtico. Es más, voy a hablar con mi editora Ana de Grijalbo para decirle que en la próxima edición de La Gallera incluya esto como prólogo o algo, que lo saquemos de poner. ¿Veis? ¿Veis cómo estas cosas pasan en el mundo? ¿Veis cómo tenemos un amplio abanico en todo el territorio español, en toda esta España, con muchas cosas que se pueden recoger luego en novelas como La Gallera? Así que, amigos, pasad la voz. Y eso sí, si tenéis algún crío en casa porque está resfriado y está escuchando la radio, que habéis dicho, vamos a poner abierta a mediodía con Silvia, con Mon, con Palomar y tal y cual, tapadle los oídos. Si tenéis el alma muy sensible, tapados los oídos. Estaremos un par de minutos escuchando las quejas de esta gente, pero de verdad, no queremos ofender a nadie, así que podéis cambiar a Radio Luz un momento, a Radio Le, a Radio Pepe, a Radio Pepa, y volvéis enseguida con nosotros. Pero queremos que este documento, por interés general, simplemente hay que ponerlo. Silvia.
Bueno, pues nos han mandado una cuenta de esas farsas diciendo que los gallos me los iban a devolver, que quitáramos los vídeos y que no juráramos. Bueno, pues he esperado 2 días y eso no ha parecido, casi todo mentira.
Bueno, pues cagamos en los muertos de ese.
Pues yo me voy a cagar en los muertos de sus muertos de ese, que ha metido esa cuenta, sí. Pero en el padre de su padre, en el abuelo de su abuelo, en el último suspiro que pegó. Toda su puta familia, de la persona y la perra, la chivata, que la traía aquí a robarme los gallos.
También va por cierto sus muertos.
Me cago en los muertos del que me robó los gallos. Me cago en la caja de su padre, de su madre, de sus tíos, de sus abuelos, de hace 40 años, que han muerto hasta el día de hoy. Me cago en toda la caja que llevaron.
Los muertos que hagan cardo con sus huesos.
Y los muertos de sus muertos. Y de la persona que le envió aquí. Del chivato que mandó la perra aquí.
Ese es la perra.
Ese me cago en el padre de su padre. Me cago en su padre y los candoncillos. En el último suspiro que pegó. Me cago en él.
En los panuelos que se pusieron.
Y me cago en todos los muertos que metan cuentas falsas a nosotros de los gallos. Me cago en sus muertos 40 veces.
Que metan bien duro eso.
Escuchad, en los muertos de sus muertos. El que haga cuentas falsas diciendo, riéndose encima. Me cago en sus muertos. En todo lo que tiene debajo tierra hace 40 años.
Y en los panuelos y en las letras que las han puesto en las lápidas.
Yo mostré para decir
las cosas buenas. Y en las cajas que les
pidieron. Y encima se ríen. Me cago en los muertos de los muertos del que la ha hecho.
Llaman muchos días.
El carro voy, la perra que ha mandado todo esto aquí. Que me ha robado los gallos. En sus muertos me voy a cagar.
Una epidemia venga
por más pequeño. A sus hijos tendrá que enterrar él. Y va a sufrir él una enfermedad mala.
Sí, va a sufrir, sí, pero bien sufrir. Por perro y maricona. Que den la cara a los maricones.
Al que los mandó traer aquí, que sabía que era de aquí.
Que sabe dónde vivimos, que nos cite.
Tarde o temprano se va a enterar. Tarde o temprano se va a enterar. A ver quién se robó los gallos. Esto nos enteraremos. Ahora. Me cago en el padre de tu padre, el que la ha hecho, y en los muertos de tus muertos.
La raza de sus muertos.
Impresionante. 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 Yo una retaíra así no lo había escuchado en mi vida. Es realmente impresionante y un par de detalles que me parecen extraordinarios. Uno, cuando se cagan los canoncillos, bueno, los calzoncillos, eso es muy bueno.
Yo creo que dice canoncillo.
En los canoncillos no del padre. Y dos, cuando se cagan también en las letras de las lápidas de los muertos. Es impresionante. Yo, esas cosas jamás se me habían ocurrido. Silvia, con esto tienes que hacer un inicio, pillando un trocito o algo.
Un trocito, porque esto, hombre, siempre no, claro, lo mismo.
Un trocito, no, sí, pero
que entran en bucle.
El de los canoncillos, cuando vale. Se cagan los canoncillos del padre y tal. Y me dice Mon que han hecho un diagrama sacándolo todo.
A ver, sí, me ha mandado la canción, espérate, a ver.
La canción es una cosa, espera.
Vale.
Han hecho un diagrama.
El eje de muertos de ellos y está, por un lado, los insultos que ha habido a... Al chivato que mandó a la perra aquí. Otro al que lo ha hecho. Otro que va directamente muertos de sus muertos, calzoncillos y bragas de los muertos de sus muertos.
Ese es muy bueno.
Otra parte de últimos suspiros. Otro de abuelos de sus abuelos. Otro de a los que hacen cuentas falsas. Y otro al que robó los gallos. O sea, que tenían para todo. Iban disparando. Bueno,
pero además, las imágenes en mi Twitter lo encontráis. @Ramón.
Ha dado la vuelta a España.
Ha dado la vuelta a España, pero veis las imágenes. Lo que más que salen como en 900 de Bertolucci.
Sí.
Está todo el clan y el jefe delante. Y, y el que hace coros a veces es uno que lleva un bastón, que es el que comenta lo de y en las lápidas, que se cagan en el letro de las lápidas. Sí. Está ahí. Es maravilloso.
Pero lo cañero
a
es
a mí me gusta España por estas cosas.
Lo cañero es que a mí me han llegado mensajes de mi amigo José, sí, sí, mi amigo Víctor.
Pues
mi amigo
tú lo comiendo todos la gallera.
Y todos, no, pero que me han mandado de esto, de pasas Lorenzo del Ramón, Loco. Sí. Para todos me han dicho, pásaselo a Ramón. Sí, sí. He recibido como 10 o 12 WhatsApps de gente que ya se ha leído, de amigos que ya se han leído el libro, que les flipa, y me han dicho, pásaselo a Ramón. Digo, no, Ramón lo sabe ya seguro. Pero, sí, sí. Pero bueno, ayer es que me ardía el WhatsApp de sí, sí, amigos, pero para que te lo pasara a ti.
Es impresionante. Luego escucharemos una canción.
Y luego parece ser que, no sé si incluso queréis hacerlo como primer disparo, pero luego se ve que ha habido...
Yo creo que lo haremos como primer disparo.
Un fenómeno, sí, ha dicho...
La canción.
Sí. La canción es increíble, ¿eh? Sí, o sea, sí. Es en la línea de la rumba de los 70, de los chunguitos, y por inteligencia artificial alguien ha puesto todo el tema de lo que ha pasado... Y entonces ha hecho hace una canción y se ha sacado la inteligencia artificial un tema, un revientapistas, pero es un melocotonazo que decía el Fari. Pero no es de insultos, sino es de lo que ha pasado. El tema es increíble. Entonces luego si queréis lo ponemos.
¿Y qué decías? ¿Ibas a decir algo más?
No, eso que me ha llamado la atención, que yo que sabes que dudo bastante de la inteligencia artificial y de todo eso, pero que tiene un soniquete y tiene un groove acojonante.
En fin, pues de primer disparo pondremos la canción que ha hecho con inteligencia artificial. Más cositas. Y os recuerdo que tenemos aquí un invitado que estuvo 15 meses en la Marina, haciendo,
sí,
la mili.
15.
Y un año en el Juan Sebastián Elcano.
Te
vas a preguntar absolutamente todo, ¿eh? Sí, y vas a contar la verdad.
La verdad y nada
porque
más.
Porque si no, cagamos los la muertos, verdad, tu muerto,
la
tu
verdad
muerto.
La verdad y nada más que la verdad.
Sí. Pues tenemos más cositas de mandanga. Por ejemplo, que también unas cosas que dijo Sánchez el otro día, ya están hablando de lo de que esto de heredar los pisos del padre está mal, ¿eh? Porque si no ya queremos dos Españas. La que hereda dos o tres pisetes de los padres y puede vivir de los alquileres, y la España pobre que tiene que pagar el alquiler.
¿Dónde ponemos la línea? Un pisete, no sé, está bien, dos
pero teniendo
ya
en cuenta
es avaricia.
Que la familia socialista suele tener grandes patrimonios, ellos sabrán lo que hacen, pero ya sería el colmo que no puedas heredar lo de tus padres, mejor que sea un piso, medio piso, ningún piso o 100 pisos.
Pues me parece que los
pues
pobres, que los únicos pobres que se pueden independizar ahora mismo son los que sus padres les dejan el pisete heredado de los abuelos.
Y a saber lo
te quedas en casa hasta los 40.
Begoña de su padre, que era un hombre de negocios lubricoros, pues muy importante y que tenía muchísimo éxito, parece ser, o eso dicen, pero que esto ya sería
lo último
del último. Y luego, algo que nos interesa muchísimo a los valencianos, Bruselas, la propia Bruselas apremia al gobierno español a que pida el Fondo de Solidaridad, que pida dineritos del Fondo de Solidaridad. Creo que queda una semana o 10 días de plazo. Como nuestro gobierno no pida esos dineros, es que es tremendo. Ayer vi unas imágenes, no me acuerdo en qué noticiero era, por la noche, que el abandono
de algunas zonas
de Lorena es total. Es una vergüenza. Es una auténtica vergüenza. Y eso no puede ser y hay que denunciarlo todos los días. Pero como encima el gobierno no llega a tiempo para pedir esos dineros, que Europa tiene un dinero de fondo de solidaridad para este tipo de emergencias, sería ya el colmo. Así que estaremos muy, muy al loro.
¿Qué te dije yo? Que no le iba a perdonar lo que le pasó
ya,
en Paiporta.
Ya, lo que pasó en el del fugado de Paiporta. Y luego que la comunidad médica ahora quiere cambiarlo de sobrepeso, obeso y tal, y ha inventado una fórmula, que es preobeso.
Para
preobeso.
¿Y el preobeso? ¿Cómo se mide eso? ¿Que te empieza a salir el Michelin?
No, yo te lo digo.
¿O que te aprieta el pantalón?
Es para que te vayas preparando. Es para que no le pegue el bajón, porque claro, el típico antes. Yo me acuerdo que ibas a, sí, que
antes
que,
te decías ligero, te decían claro, ligero sobrepeso.
Me acuerdo un amigo mío que lo llevaban al médico y el pediatra le decía, a ver, este niño es obeso, y el niño se ponía a llorar, porque claro, la palabra obesa, o sea, es el, sí, niño está gordito, es que al final está fuerte, está gordito, sí, está grande.
Bueno, eso siempre se quejaba de que decían, está fuerte, y decían, no, fuerte, estoy gordo,
o rellenito.
Pero claro, obeso. Pero entonces preobeso es decir, ojo con las banderas rosas o te van a llamar obeso toda la vida. Entonces yo qué sé. Pues,
hoy en día llamar a una persona gordo o gorda te supone la cárcel prácticamente.
Sí, claro.
Bueno,
lo que no sé es para los calvos que vamos a encontrar, porque alopécico queda como muy técnico, carborota queda muy humillante y calvo hoy en día también será cocoliso.
No, despejado.
¿Que tienes la tersura de la frente por todo el cráneo?
Pues no, yo tengo una...
¿Y a los bajitos?
Para los calvos yo tengo una acepción que sería mejor, que sería evolucionado. Porque si venimos del mono, que es todo lleno de pelo, pues al final, cuanto menos pelos tienes...
En algunas películas de ciencia ficción, como la primera que
hizo
George Lucas...
Quiero pensarlo. Bueno.
La primera peli que hizo George Lucas, ¿te acuerdas? La de THX, Miro, no sé qué. Todos eran calvos.
Sí,
pero Mon, no, tu denominación no vale, porque se te cae del pelo, pero se te queda anclado en la espalda, hombros,
bueno,
pecho.
¿Eso para quién? Yo es que claro...
Le pasa a muchos,
sí,
¿eh?
Sí, ¿no? es verdad. Hay mucho calvo con espalda...
A mí me gusta tener espalda velcro.
Yo sé, como no tengo... Yo
y
no
que,
tuve
con,
pat,
y
yo
que
no...
con la edad te sale más pelo en la espalda, hombro,
claro,
cuello...
Yo es que soy imberbe, no. Entonces yo... Lo mío es acojonante. Yo no tengo pelo ni en las axilas ni en ningún lado. Tengo poquísimo pelo.
Y el
yo
de
no
la cabeza súper fino.
Y el de la cabeza tan fino que la coronilla parece más aún. O sea, yo lo que tengo es un verdadero drama. A mí no me salieron patillas, que yo era rocker, no me salieron patillas hasta los 35 años. Pero... Y aún cojo el pelo de las sienes y lo bajo un poquito para que me haga patillas. Claro, es que no hay manera. Y la barba no me sale. Menos mal que me sale el bigote.
Bueno. Y ayer también, eso sí que me acuerdo dónde lo vi. Lo vi en el informativo de Telecinco ayer por la noche al principio. Están haciendo algo que me parece un buen truco. El informativo de Antena 3, como tienen lo de la Rueda de la Fortuna, que yo siempre veo el final de la Rueda de la Fortuna para ver a Antena 3, pero nunca me entero. Veo siempre los últimos minutos y no entiendo el mecanismo del rosco, el no sé qué. No lo entiendo. Y ya he desistido. Supongo que...
Y el presentador es siempre el mismo,
tendría,
¿eh?
Sí,
llevará 30 años el hombre.
Tendría que verlo desde el principio, el programa, para entenderlo varios días, y aún así creo que no entendería la mecánica. Pero
es que
bueno,
por edad ya, a ti ya te hipnotiza el rosco. Yo es que no conozco a nadie de 50
no.
para
es
abajo que,
no,
lo,
no.
que vea rosco.
Sí, en cuanto veo rosco, cambio y luego vuelvo para ver cuándo empiezan. Pero entonces me he fijado que Telecinco antes también tenía un concurso y también empezaba 9 y 5 o así. Pueden empezar a las 9 y 3, 9 y 4, 9 y 5, tanto en Telecinco como en Telecinco. Pero últimamente en Telecinco se han espabilado y han pensado en gente como yo, que somos ansiosos, y dicen, no, vamos a intentar acabar el concursito antes, y empezamos antes y nos adelantamos. Que es una técnica muy buena, porque de hecho yo ahora estuve un rato viendo el informativo de Telecinco, porque a las 9, o 9 y 1, el de Telecinco ya estaba. Y el de Antena 3 no, porque yo soy un loco del zapping, el de Antena 3 estaba el rosco que no me interesa. Y dije, pues ahora me quedo con Telecinco y demás. Porque empezaron con algo muy interesante, que es lo de las viviendas, que sabéis que nos están prometiendo viviendas y viviendas y viviendas. Dijeron, hemos hablado, y salía gente hablando, hemos hablado con la gente del gremio de la construcción, con los especialistas, con inmobiliarios, tal y cual, y hay tres cosas en las que coinciden de por qué ahora mismo se construyen poquísimas viviendas, muy pocas, y decían los que se encargan del tema. Uno, exceso de burocracia. Y van a decir, es que como se te ocurre presentar un papel mal, de los 80.000 papeles que presentamos, todo se desmorona y hay que volver a empezar. Bueno, exceso de burocracia, una. Dos, inseguridad jurídica. Dicen, claro, es que tal y como está el percal, dices, expropiese o esto o aquello. Y tres, que la verdad es que las tres cosas las adelantamos aquí por puro instinto y, mira, por una vez hemos acertado. Tres, falta de mano de obra profesional. No me refiero tanto a peones de... muy básicos, sino a oficiales. A esta gente, pues a los yesaires, me imagino que encofradores, a la gente un poco más técnica, oficiales de primera, de segunda y tal. Y esos tres graves problemas están impidiendo que se construya, con lo cual tenemos un déficit de viviendas impresionante, con lo cual los pisos van a seguir subiendo. Entonces, esto es un horror. Esto tiene que cambiar. La gente joven, nadie puede emanciparse. Pero si es que, aunque alguien se lleve un sueldo limpio de 2.000 pavos, es que ya en Valencia,
1200,
yo le contaban que por menos de 800 no encuentras. Sin ascensor. Como hay ascensor, te vas ya a 1.000 mínimo.
Sexto sin ascensor vi yo, no sé si era Campanar o por ahí, sexto sin ascensor, 750.
¿Sabes qué es lo peor? Que las poblaciones, que antes la gente decía, bueno, pues si no puedo en Valencia, me voy a alguna de las ciudades dormitorio que hay alrededor. Es que ya se están equiparando con Valencia.
Sí, sí, sí.
Es que te vas a Torrent y no encuentras nada por menos de 800 y encima estás sin ascensor, viejo, hay barrios que nadie quiere.
Pues por favor, que vuelva el ladrillo, José.
Yo pienso igual, o sea, lirías que no encuentras nada por menos de 700 o 800 euros.
Es una barbaridad, tío.
Estamos hablando...
Y hasta 30 kilómetros, ¿no?
Bueno, 25. Realmente con la autovía, pues en 20-25 minutos estás
pero,
en Valencia, pero lo veo desorbitado. O sea,
pero mira ahora que además no hay metro.
Claro, bueno, ahora metro ya sí, creo que sí funciona ya el metro, ¿eh?
¿Pero en qué zona exactamente?
No, ya esta línea llega ya.
Ah, vale, ya vale, llega. Hasta allí sí, pero en Paiporta, la
no,
línea
Paiporta
1,
no, Paiporta
la línea 1, y ya veremos si para fallas
a mí me dijo una señora conseguido. Me dijo una señora que vivía en Paiporta, que le habían dicho en el ayuntamiento que hasta junio o julio. El metro llegará a Paiporta, Torrent, en fin.
Claro.
Pero 700 pavos mínimo en Liria es una locura.
Una barbaridad. Es una
locura, la cuestión no es la gente joven. ¿Y la gente que se divorcia ahora qué hace?
Pues se va a casa de mamá.
Sí, eso ha existido no, siempre, lo digo, ¿eh? Se van a casa así de los lo padres. Digo, ¿eh?
Y si te vas a buscar un chalet por las urbanizaciones que tenemos por allí, que tenemos muchas urbanizaciones, 900.000, vamos.
O la cantidad de,
Te vale la pena hacerte ocupar.
O la cantidad de gente que sigue junta.
Exacto, te lo iba a decir. Se divorcian, se separan, hacen y dicen, bueno, pues de tal hora, tú usas la cocina, o esta parte de la nevera es para mí y esta para ti. Pero claro, es muy incómodo. Imagínate que empiezas a ligar con alguien y no te puedes llevar a casa porque tienes a la otra.
Bueno.
O al otro.
Yo es que sabes que siempre pienso que la mejor manera de ligar es
que
ir a casa
de... Que te gusta jugar
la...
con todos juntos.
No. ¿Tú qué te crees que soy yo?
Pero, oye, pues igual lo pruebas. No, te gusta.
Pues un tío liberal. Igual, si lo pruebo me gusta,
igual
pero no,
llegas
no,
y
liberal
dices...
no soy. Liberal no soy.
¿Pero no te gusta la libertad?
No es lo mismo.
¿Uy?
No es lo mismo. Yo te
Mira,
digo...
José, ¿no le gusta la libertad?
No. Liberal no es, no es libertad. A mí no me...
¿Cómo que no?
Cosas capciosas no.
¿Uy?
Lo que te digo yo es que yo siempre recomiendo que a la hora de ligar y culminar es mejor irse a casa de la otra persona, porque así te vas cuando quieres.
¡Hala, qué poco corazón!
¿Por qué?
¿Y no
qué
te quedas después abrazando a esa persona haciendo la cucharita?
Bueno, yo puedo abrazar, claro que puedo abrazar.
O sea, tú además, solo quieres sexo.
¡Qué mal amante!
No, yo no digo, que lo recomiendo.
¿Y
yo
la
no,
belleza yo, interior?
La belleza interior
¿y
es
el sentimiento?
La belleza interior es lo más importante, por eso te quiero tanto. Es lo más importante, el pero es verdad, al final hay momentos incómodos de se va, pues te vas cuando quieres.
Vale.
No sé.
Bueno, y antes de ir al primer disparo, una cosita más. He visto ya, y no está nada mal, incluso está muy bien, pero es dura, es agobiante y a ratos lo que dices, joder, es que les pasa de todo a estos. Aquí lo han traducido como Eras una vez en América, por pillar onda de espagueti
vale,
western
sí,
y eso.
Vale, sí, el Primeval.
Que se llama American Primeval.
Es la que yo te dije, la serie, yo me la he visto entera.
No, es tremenda.
Sí.
Es tremenda.
Es muy cruda.
Es más, tiene algunos arrebatos de violencia que parecen propios del meridiano de sangre de Cormac McCarthy.
Yo no puedo acabarlo,
así te lo digo, ¿eh? Pues
yo
así
no
te lo digo.
Ese libro.
Tiene una mala baba la serie, pero...
¿American?
American Primeval. Son 6 episodios. Están en Utah. Es un ambiente violento, salvaje. Entonces sigue habiendo indios, los payutes...
Eras una
los
vez en el
sesiones.
Oeste.
Sí,
como debería haberse llamado sí. hasta que llegó su hora.
Además, sí. la fotografía la también acompaña mucho.
Sí, sí.
Está muy bien hecha.
Pues están en Utah, entonces están las milicias de los mormones, que eran gentuza y eran cafres. El actor que hace de jefe de los mormones tiene un careto.
Sí.
Que además creo que han puesto una nariz postiza, pero vale la pena verlo. Hay un fuerte que es de un tío privado que se lo montó. Hay un tipo desarraigado, hay una mujer y su hijo, hay una india, hay tal. Hay unas batallas impresionantes. Hay algunos tópicos, es inevitable, referencias incluso a Jeremiah Johnson, ¿sabes? De la nieve, el tal, el cual, pero bueno, al guía, a la chica, al niño y la india, les pasa cada cosa que dices, pobrecitos, que les salga algo bien. Entonces, hay un momento que es una angustia, pero me la he visto entera, creo que es muy buena. Y el final también me ha gustado, es bueno, ¿eh?
¿En qué plataforma?
¿Qué te dije yo y no me hiciste caso?
El final es muy gallera, 60 kilos y sí. novio de la muerte, ¿eh?
Sí.
Pero es verdad que no mola esos finales y dices, che, dame un poquito de esperanza.
Ya.
Claro, cuando lo escribes o lo haces tú sí que te mola.
Hay un poquito
de esperanza.
Pero también te digo que después de ver toda la serie dices, ni de coña van a llegar
ahora,
donde quieren. Pero bueno.
Es muy buena serie. Y ahora voy a lo que...
¿Es abierta o se ha cerrado ya?
Yo creo que se ha cerrado.
Se podría hacer una segunda temporada, pero está cerrada.
No
vale,
tiene
vale,
sentido.
Vale. Es que
yo
son solo
6,
igual sí que lo veo.
Pero eso es algo muy interesante, es que están en Utah, está la caballería también, en aquel momento era muy incipiente el ejército americano y todo eso. Hay que recordar cuando Estados Unidos... Están ambientados en 1848. Pero hay que decir que cuando llega la Guerra Civil Americana, realmente Estados Unidos tenía un ejército muy escaso y apenas tenía oficiales, ¿sabes?
Claro.
Estados Unidos apenas tenía ejército. De hecho... El medio México que robaron fue un poco de chiripa, porque
pero
eso
es el,
muy endeble.
Es un oeste muy incipiente, ¿no?
Sí, claro. Pero aquí voy a lo interesante. Una, dos cosas, digamos. En primer lugar, demuestran que eran unos salvajes. Aparece también algún francés absolutamente salvaje. Los americanos son salvajes, los franceses son salvajes. Los mormones son más salvajes. Los indios quedan bastante bien, pero también son bastante salvajes, ¿eh? Y cuando tienen que hacer escabeche china, la hacen. O sea, que tampoco es de, ¡ay, qué buenos
hombre,
eran los indios!
Ahí,
no.
O sea, joder.
Sí, pero...
No, pero entre ellos, eso salen bailando con lobos, entre ellos cuando había lío...
Pero ¿por qué digo esto? porque ya no somos los españoles siempre los malvados cuando estábamos por allí.
¿A ti te ha gustado
claro,
eso?
Claro, es decir, ellos mismos llevan reconociendo, y cuando ves la serie, eso que dices, vosotros erais más cafres que nosotros, perdón, que nosotros enseguida éramos pilila inquieta y nos mestizamos a la primera. También está el tópico en la serie de la blanca que acaba siendo, que le mola más la cultura india y se acaba quedando con los indios. Que es un tópico,
en pie, pero bueno, con el puño alzado.
Bueno. Sí. Y lo segundo, que hay una pequeñísima referencia, pero que me parece muy interesante, del capitán de los soldados que hay de caballería, que envía una carta a un general y tal, y le dice, estaremos recorriendo el antiguo sendero español. Spanish. Mon, no te rías. Eso es muy bueno, porque es una manera de reconocer que los españoles ya estuvieron allí.
Que sí,
que no eran ellos los que abrían las rutas.
Por eso.
No, no, me ha gustado. Hay una violencia que flipas. Pero lo que me gusta es que, así como en los 50 y en los 40, las películas, los del oeste iban una camiseta a cuadros, el pañuelito, el chalequito, iban muy limpios y tal. Esto ya solo carga Sergio Leone, John Ford también. Pero no hay ninguna referencia española y son ellos los que conquistan. La conquista del oeste. Y dices, no, no. La conquista del oeste y hasta la esclavización de los españoles. Y en esta serie por lo menos está la referencia de si iremos siguiendo en la antigua senda española. Es decir, sale solo eso en los 6 capítulos. Es una manera de reconocer... Mira, que te doy con la mano, ¿eh? Que se está riendo.
¿Que se está riendo?
Es una manera de reconocer...
Pero que no me estoy riendo.
Me pongo muy nervioso, que me da taquito.
A mí no me levantes la voz, ¿eh?
Que me da taquito. Es una manera de reconocer que ya estuvimos allí y que los que abrimos las rutas por todas partes fuimos los españoles. Y eso es muy interesante, Mono, que a ti te da risa.
Que no, mira, que me estoy acordando...
¡José, agárrame!
Que no. En la película del Patriota, sí, la de Mel Gibson,
sí,
también hay una referencia en una de las escenas, cuando están así, que están ya a tortazos con los ingleses, que Mel Gibson dice, os espero a la antigua colonia española.
¿Veis? Muy bien. Pues todo eso hace.
No, pero que a mí me que no me estoy riendo de eso. Me estoy riendo porque mi amigo Paco, cuando ve una película, dice, si en la peli sale un mono, la peli ya es buena. Entonces es ese rollo que cada uno tiene sus cuelgues, y si en la peli sale vampiros, a mí me gusta, o si sale explosiones...
No
o si
son
sale...
cuelgues. Entonces, y, esto y, es y, muy si hacéis, importante.
Y que, si por hacéis, cierto, hagan más pelis de vampiros que estoy huérfano.
Y pelis con mono, porque cualquier peli que veas, si sale un mono, la peli mejora.
Sí, de verdad.
Pero de verdad, es igual. Mejor. Esto para nuestra imagen es muy interesante, aunque no te des cuenta.
Que sí, que me doy cuenta.
No te das cuenta.
Que sí, que
eso
yo,
me duele.
Que yo me he dado cuenta...
En esta película, al final, no hay nadie bueno. O sea, en esta serie.
Y eran unos salvajes todos.
Yo me he dado cuenta, escuchándote, de la importancia de España en las películas y del rosco.
No, pero esto es muy importante, que por una vez reconozcan estas cosas, como nos ha contado José en el Patriota.
Pero coño, si hicieron una superproducción, el Cid con Charlton Heston muerto ahí y todos acojonados.
Pero no es lo mismo, pero estábamos en Europa, estábamos en España. No estábamos allí. Yo lo que quiero que reconozca es allí.
Pero era norteamericana.
Estamos en 2025, que siempre vais a
lo... Yo lo que quiero es que reconozcan la influencia española. A mí me muere, faltaría más, pero esto es nuestro. Pero yo quiero que le reconozcan ellos, porque ellos siempre han negado la influencia hispana. Siempre la han negado, siempre, siempre. Y ahora ya empiezan, salvo gente intelectual de allí y tal, ya empiezan a decir, oye, no, a ver, es que aquí tenemos una importantísima herencia hispana. Y en la guerra de independencia contra Inglaterra, España apoyó más que Francia a las colonias que se querían independizar, con armas, con barcos y con dineros. Y no nos lo han reconocido. Pues a mí eso me duele, Mon.
A mí también.
Pero ¿sabes
qué
me alegra?
Repite el nombre de la serie, que me la está pidiendo un montón.
Érase una vez en el oeste. Es muy dura, ¿eh? Como dice Silvia, la fotografía es tonos oscuros.
Sucia.
Sucio. Bueno, barro, porquería.
Es que eso es todavía más deprimente, porque no es como las películas antiguas que veíamos en nuestra infancia del oeste, en Tecnicolor
y
tal.
No,
aquí está todo embarrado, todo
está sucio. Aquí están todos de la
olla. Tienen todos unos caretos y unos dientes.
Y todos unos malvados que van a robar, a matar.
Y hay que recordar que todo esto, todas estas series, que hay muy buenas del oeste, empezaron con Deadwood, que era una gran serie de la HBO.
Pues esta es más...
Sí, es más cabrona que Deadwood.
Creo que
Deadwood
era... hicieron además película.
Hicieron peli para cerrarla, porque al final le salía muy cara.
Fíjate,
y HBO enseguida, cuando sale muy caro, cancelan.
No más cabrona, pero...
Tenía muy mala
igual
leche,
o más, ¿eh? Pues
no,
igual
esta,
o más,
esta es más cruda. La otra...
Esta es...
La otra, el que tenía el saloon, el que tenía
el
prostíbulo.
Sí. Pero
y
es
tal.
Que esta, dices, pero de aquí no sale nadie vivo.
Esta es que dices que todos son caníbales, y ya te digo, hay unos episodios de violencia puntuales, tampoco es que, que digo, ostras, parece Cormac McCarthy Meridiano de...
Yo no pude acabar esa novela.
Es un novelón.
No pude, era... Claro, la no me extraña. Era
¿por qué? Sufría, porque... Si hubiese sido la Mili como José, sí que podías acabar. Claro,
o como tú. O como tú.
José estuvo en Tormentas.
Sí.
¿Cruzaste el Cabo de Hornos?
No. ¿Y tú? No. Tu Mili fue Barraca, Chocolate, Puzzle. Esa fue tu Mili. Hay que tener poca vergüenza.
Había,
hay que tener poca
también
vergüenza.
También había un ganado considerable.
Y el After Hour, la cabaña del tío Joe. Ahí hacías ya cuando eras veterano.
Sí. Esa era tu Mili.
Por favor, vamos a poner...
Vale, pues y luego, la disparo.
Y luego nos sumergimos en el Juan Sebastián Elcano,
En la noche oscura se oye el canto, gallos robados en pleno llanto, gitanos lloran por su tesoro, en Valladolid brilla el desamparo, manos ajenas entre las sombras despiden cantos que sienten en Roma. Pueblo gitano, sin sus joyas plumadas, busca justicia entre tinieblas calladas. ¿Dónde están los gallos de Valladolid? Enjaulados en jaulas, sin calma. Ladrones huyeron en la madrugada, dejando a un pueblo con alma desgarrada. Los caminos polvorientos susurran secretos, los gitanos buscan sin reposo ni tiempo, recorren las calles en busca de pistas, con un grito en el alma y la esperanza en la vista. La luna conoce la historia entera de los gallos robados en primavera. La danza flamenca cuenta sus penas mientras el pueblo buscaba sus plumas morenas. Sin calma.